A continuación, una entrevista a una enfermera de un hospital de Madrid, la cual se ofreció voluntaria para hacer esta entrevista sobre la autolesión. A ver, la primera pregunta, ¿conocías antes los protocolos de atención?
Sí, desde que trabajo en una unidad de psiquiatría, pues siempre han existido protocolos de autolisis.
¿Y crees que se siguen correctamente?
Yo creo que sí se siguen correctamente en algunos casos en algunos pacientes.
¿Y alguna vez has tenido algún problema relacionado con el cumplimiento de dichos protocolos?
Hasta el momento, ¿no?
¿Y crees que habría que cambiar algo del protocolo? Es decir, algún aspecto del protocolo tendría que estar cambiado, ¿o crees que está perfecto?
Los protocolos en general funcionan bastante bien, siempre y cuando se apliquen todo lo que está ya estipulado. Lo que pasa es que siempre quedan ciertas cosas revisables, pero bueno, ahora en este momento pues no te lo podría decir.
Es decir, que no queda, que quedan cabos sueltos, pero que como tal no sabe decirlo, ¿no?
No, tendríamos que reunirnos y hacer una revisión otra vez de todo eso y poco a poco pues irán saliendo ciertas deficiencias que hay. Pero
Vale. Y respecto a la autolesión, ¿crees que, o cuáles crees que son las posibles causas que derivan en la autolesión?
pues mira, muchos problemas económicos, problemas familiares, sentimentales, son en la mayoría de los casos que he tenido la experiencia de tratar.
Entiendo, vale. Y exactamente, cuando llega una persona con problemas de autolesión al hospital, ¿tenéis esa idea de que puede llegar a empeorar?
Siempre que llega un paciente con ideas autolíticas o riesgo autolítico franco, tenemos que tener cuidado con él. Entonces, al paciente se le somete a una vigilancia. A una vigilancia, pues, entonces, que consiste en ponerlo en una habitación que lleve cámara y que estemos continuamente viéndolo.
Vale. Por otro lado, ¿se han llevado a cabo algunas charlas, reuniones o talleres de aprendizaje respecto a dicho asunto entre los enfermeros, entre los médicos, entre los pacientes?
Concretamente para el riesgo autolítico no, se hace una tipo terapia de grupo que son llevados por los psiquiatras, pero en general para todo tipo de patologías.
¿Pació lo de la alcoholemia? Es decir, parecido, ¿no? Más
Yo
o
creo que
menos.
no, porque la alcoholemia va en todo lo que sea, es alcohólicos. Sin embargo, en esta unidad van todos, como trastorno de personalidad, depresión, psicótico, todo tipo de pacientes. O sea, es una terapia general, no individualizada.
Vale. ¿Qué no se debe hacer en ningún momento y bajo ninguna circunstancia a un paciente con este problema?
Hacer crítica de lo que le ha pasado o lo sucedido.
Porque puede herir sus sentimientos y puede afectar emocionalmente, ¿no?
Porque en ese momento ellos están tan sensibles, susceptibles a cualquier palabra que se le diga, que a lo mejor lo pueden interpretar de otra manera.
¿Crees que se pasa el tiempo suficiente con el paciente como para conocerlo y así averiguar sus carencias emocionales o problemas de otro tipo?
Yo creo que no. Yo creo que haría falta más tiempo, pero claro, eso no es viable.
¿No está estipulado ninguna hora extra para llevar a cabo?
No.
Perfecto. ¿Y existen grados de clasificación dependiendo de gravedad de las autolesiones?
Un paciente desde que tiene la idea autolítica es considerado como un paciente de riesgo. Entonces, llegando a una unidad de psiquiátrica, pues se toman medidas especiales como retirarle objetos peligrosos, que tenga menos cosas posibles en su mesilla. Lo normal es tenerlo en una habitación con cámara.
Con medicación, la medicación se controla mucho mejor, mucho más, ¿no?
La medicación que pautan los psiquiatras se intenta quitarles ansiedad, y eso por lo que le ha pasado y por el momento que ha vivido. Entonces, también es un papel importante el tratamiento.
En pacientes con antecedentes, ¿suele haber celadores con vosotros, con las enfermeras, o sois vosotras?
El trabajo en una unidad psiquiátrica es un trabajo en grupo. tanto de enfermeras, auxiliares y celadores. Los celadores juegan un papel muy importante también en una unidad psiquiátrica, porque son los que están ahí más pegados al paciente, la enfermera también. O sea, todo es un trabajo en grupo,
En equipo.
en equipo.
¿Piensas que la autolesión es una enfermedad o un síntoma?
Yo creo que es un síntoma.
¿Y existen grupos de peligro potencial?
Yo creo que sí. Los jóvenes, muchos de los adolescentes, por su inmadurez, por el cambio de ser a mayor, pues crea muchos conflictos familiares y sentimentales. Y los ancianos también es un grupo potencial porque ya prácticamente ellos a esa edad pues creen que son una carga, muchas veces la pérdida de ciertos familiares cercanos les crea mucha angustia y pues tienen
Carencias emocionales.
carencias emocionales.
Y por último, y para no molestar, ¿crees que los medios de comunicación pueden ser uno de los desencadenantes de este tipo de problemas? Es decir, que tienen que ver o influyen.
No es que sean el desencadenante primordial, pero sí influyen mucho en muchas veces en cómo actuar y cómo en este estrés de vida que llevamos.
¿Facilitan a la persona con riesgo a actuar de tal manera?
Yo creo que en esos casos, sobre todo el Internet. El Internet a los jóvenes los maneja de mucha manera. Te metes en internet y puedes ahí ver la manera hasta como de provocarte un vómito, de hacerte unos cortes, de
Sin que te
agredir a
vean.
alguien y sin que y nadie se dé cuenta, ni siquiera tus padres.
Entiendo, entonces es un problema realmente.
Yo creo que sí, que influye mucho. No es determinante, pero influye.
Vale, pues muchas gracias.